Oh. de lo más profundo de nuestro corazón, declarando que Él ha sido bueno. Aleluya. En la mañana de hoy, pueden sentarse. Queremos recibir a nuestro hermano Pastor Mali, que va a tener la palabra en la mañana de hoy, como siempre. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios ha preparado para nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón? Así que le damos gracias al Señor por la oportunidad de poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a la misma vez estamos esperando una palabra de parte de Dios poderosa. Pastor Mario.
Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Amén.
Dios ha sido bueno.
Amén.
Dios no se puede usar otro término. Porque Dios no es malo. Dios es bueno. Eso es parte de su carácter. Intrínsecamente, Él es bueno. Y hay ciertas palabras que la gente usa que no le aplican a Dios. Personas que dicen que Dios es injusto. No. Dios es justo.
Amén.
Y no podemos decir, y como decimos, que llegó a tiempo. Nunca se ha ido.
Amén. Así es.
Él es omnipresente. Pues esos términos los usamos equivocadamente. Porque le estamos dando a Él atributos de nosotros. Nosotros somos malos. Nosotros llegamos tarde. Nos olvidamos. Pero Dios no.
Amén, así es.
Él es bueno. Él es amor. Él es paciencia. Él es misericordioso. Esta mañana, ¿verdad? El pastor general está en vacaciones. Continuemos orando por él. Por él, su familia, que están en vacaciones. Los pastores necesitan vacaciones, ¿sabes?
Así es. Amén, amén, amén.
Algunos pastores. Gloria al Señor. No vamos a leer de entre las líneas. Gloria a Dios. El pastor recientemente estuvo hablando del tema de la salvación, que si la salvación se puede perder, y él estableció con mucha claridad, siguiendo la enseñanza bíblica, que no se puede perder. En esta mañana yo voy a continuar con ese tema. Le voy a dar un ángulo diferente, pero es el mismo resultado, la misma enseñanza. Es como cuando usted mira un edificio y yo estoy al frente del edificio y yo veo al frente del edificio. Pero si usted está por el lado, usted está mirando el mismo edificio, pero en otro ángulo. Ve cosas que yo del frente no puedo ver, y el que está por el costado no puede ver lo que yo puedo ver. Y a veces es bueno hablar de estos temas. Este tema yo lo toqué casi 5 años atrás. La Biblia, el mensaje de la Biblia es el mismo. Si usted comienza desde el Antiguo Testamento y procede al Nuevo Testamento, es el mismo mensaje. Que se arrepientan y que acepten al Señor y que sean salvos. Los profetas, eso es lo que decían. Juan el Bautista vino diciendo lo mismo: arrepentidos y convertidos. Jesús lo mismo. Los apóstoles, lo mismo. Las iglesias a través de todas estas generaciones, es el mismo mensaje. Así que hay que continuar visitando estas enseñanzas. Diferentes personas, el Señor los trae y no han oído ese mensaje que se está predicando miles de años. Es algo nuevo, es fresquecito. Hay que discipularlos, hay que enseñarles. Tienen que visitar las escrituras. Tienen que entender estos temas que son de suma importancia. Y por eso es que los predicadores continuamente regresamos y tocamos esos temas. Y el tema de esta mañana es la salvación. ¿Por qué no se puede perder? La salvación, ¿por qué no se puede perder? Y hay, lamentablemente, hay personas que no han sido instruidos correctamente y piensan o creen que se puede perder la salvación. Pero no, la salvación no se puede perder. Y se habla en el sentido de, ¿puede el cristiano perder la salvación? Entonces, para entender este tema, tenemos que definir qué es un cristiano.
Aleluya.
¿Puede el cristiano perder la salvación? Muchas personas creen que porque pasan al frente o levantan la mano o repiten una oración o nacieron en un hogar cristiano o fueron bautizados cuando eran infantes que son cristianos. No. Entonces, por eso pienso yo que se puede llegar a esa conclusión, porque una persona que nace en el Evangelio, que sus papás son cristianos, desde niño está en la iglesia, y después lo vemos allá afuera haciendo cosas o viviendo una vida totalmente diferente a lo que se espera de un cristiano. Entonces, pues llegan a la conclusión, bueno, él era cristiano, ahora no es cristiano, perdió la salvación. Perdió la salvación. Por eso es que hay que entender, de acuerdo a las escrituras, que es un cristiano. Yo quiero leer en 1 Corintios 15, versículo 1 y el 2. 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. Y este es el apóstol Pablo escribiendo a esta congregación. El versículo 1, la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Escuchen todo eso, lo que él está diciendo aquí, porque esto nos va a ayudar a entender que es un cristiano. Oye el evangelio, se le predica el evangelio, lo recibe. El oír el evangelio no salva a nadie. Porque si el oír el evangelio salvara a la persona, millones de personas fueran cristianos. Porque a millones de personas se le ha predicado, han oído el evangelio. Eso no te salva. Y eso es el problema. Quizás porque usted está en la iglesia y viene los domingos y viene todos los servicios y oye el evangelio, usted piensa que usted es cristiano. Pero no. Él dice muy claro aquí, lo recibieron, perseveran en él, perseveran en el Evangelio, en las enseñanzas del Evangelio. La palabra de Dios, el Evangelio, es el guía tuyo, es la primera defensa. Aquello voy, aquello acudo cuando tengo que hacer una decisión al Evangelio. Las enseñanzas del Evangelio. Persevero en el Evangelio. Él está hablando con claridad aquí a esta congregación. Ellos perseveran en el Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis, agarrar esa palabra, jóvenes, ustedes retienen el Evangelio en todo el contexto donde nos encontramos diario. Yo lo retengo, está conmigo en una forma interna, un agente que me controla. Soy de corta mecha. Esa expresión no cuadra. De que yo persevero en el Evangelio. No cuadra. Y él dice que él retiene. Ustedes que retienen la palabra que os he predicado. Otra palabra, eso quiere decir ahí. Si ustedes permanecen en la palabra que se le ha predicado. Muchas personas no permanecen, no retienen la palabra que se le predica, porque eso es una decisión. Yo tengo que hacer esa decisión. Yo tengo que permanecer y yo tengo que trabajar para permanecer en esa palabra. Entonces estamos explicando qué es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Si hacemos todas estas cosas que él está hablando, él dice, sois salvos. En otra palabra, vamos a cambiar la palabra salvos. Y vamos a introducir ahí, soy cristiano. Soy cristiano, pero si hago estas cosas, si no estoy haciendo estas cosas que él está explicando aquí, no soy salvos. Aunque venga 365 días a la iglesia. Está bien claro. Si hacemos estas cosas, sois salvos. Yo puedo entonces decir que yo soy cristiano. Entonces la pregunta, si el cristiano pierde o puede perder la salvación, entonces ahora yo la puedo contestar en una manera afirmativa. No.
Aleluya.
Si estoy haciendo estas cosas. Pero si estoy como, usted sabe, el yo-yo, que sube y baja. Si estoy así, como un yo-yo, pues entonces tengo dudas. Quizás se puede perder. Porque yo estoy como así. Un día estoy aquí, un día estoy acá. Pero si estamos constantes en la palabra de Dios. Y Romanos 10:9, que es otra escritura que podemos utilizar para ayudarnos a entender lo que es un cristiano. nos dice que si confesamos es con nuestra boca. Y es una confesión, mi hermano, no es una confesión en el closet metido, escondido. No, no, es una confesión pública que otras personas están presentes y escuchan y son testigos de que yo pronuncié esta confesión. Que Jesús es el Señor.
Amén.
Que Jesús es el Señor. No uno de señores. No, no, Él es el Señor. Y está hablando aquí de que Él es el dueño, propietario. Él es en propiedad. Estamos hablando en esos términos. Yo soy la propiedad. Y Él es mi dueño. Él es mi amo. Él es mi Señor. Y yo estoy sujeto a su voluntad, a su palabra. La palabra de Él es la que me va a guiar a mí, me va a controlar mis emociones, mis decisiones, mi forma de hablar, mi forma de vivir mi vida, cómo yo me voy a conducir. Yo me voy a conducir de acuerdo a la palabra de mi Señor.
Amén.
Estamos entrando en el terreno de la definición de un cristiano. Porque yo tengo que entender con toda claridad. Yo no puedo estar confundido si soy cristiano o no soy cristiano. Tengo que entender esto.
Amén.
Y podemos visitar en Efesios 1. Efesios 1. Versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14 en Efesios. Y miren lo que aquí nos dice el apóstol. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de qué? De vuestra salvación. El evangelio que te va a hacer a ti, te va a transformar a ti, a mí, en un cristiano. En un cristiano. Y habiendo creído en Él, ¿en quién? Él. ¿Él quién? En Jesús, el Señor. Habiendo creído en Él, no en la congregación, no en el pastor, no en mi familia, no en tradiciones, no en la cultura, no, 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 en Él, en Jesús, Jesús, el Señor. Y continúa, fuisteis sellados.
Aleluya.
Es una transición. Algo está ocurriendo aquí. El sello lo usaban los reyes y diferentes personas en puestos utilizaban el sello para indicar de que ese documento era de ellos. Pertenecía a ellos, el rey, un edicto, un documento, una ley, lo que fuese, era escrito y él con su anillo lo sellaba. El pueblo mira el documento, ve el anillo del rey. Ese documento es de la realeza. es de su rey y ellos lo obedecen, lo obedecen. Ahora, nosotros vemos personas que pasan al frente. Si todas las personas que han pasado al frente aquí estuviesen aquí, tuviesen un edificio de 10 pisos. ¿Sí? Pero ¿dónde están? En esos casos, el Espíritu Santo selló o no selló. Nosotros vemos las personas y nos alegramos y aplaudimos y hacemos y muy bueno, bien alegre. Pero internamente nosotros no sabemos si esa persona, su confesión, su oración, sus deseos son genuinos. Por eso tiene que venir el Espíritu Santo, que es el que entra en la mente, en el corazón, y entiende y certifica si esa conversión es genuina, si le podemos en verdad aceptar como hermano, como cristiano. Porque para contestar esta pregunta, que si un cristiano puede perder la salvación, tenemos que estar seguros que estamos hablando de un cristiano.
Aleluya.
El Espíritu Santo de la promesa da la aprobación, porque Él entra en nuestras mentes. Él sabe si estamos presentándonos con un corazón contristo y humillado delante de Dios. Y nuestras palabras que pronunciamos en ese momento, Él las está analizando. Él es el único que las puede analizar y establecer si son genuinas o no. Si son genuinas, Él sella. Él sella, y ese sello es de Dios, y ese sello quiere decir que desde ese momento tú y yo somos de Dios.
Amén.
Porque es el sello de Dios. Este es el sello de Dios, y esto lo está haciendo ese espíritu de la promesa. Entendemos en Juan, el capítulo 14, donde Jesús dijo: y yo rogaré al Padre para que os envíe,
aleluya,
otro Consolador. Y Él vendrá y estará con vosotros y estará dentro de vosotros.
Amén.
Ese es el Espíritu que Él está hablando aquí. Que Jesús lo prometió. Que lo iba a mandar a buscar. Le iba a rogar al Padre. Y el Padre lo va a enviar. Y Él va a certificar. Y Él va a estar pendiente. Entonces, dice, es las arras de nuestra herencia, el depósito. Usted va a Walmart y usted ve algo ahí que le gusta, entonces usted lo pone en layaway y da un depósito. $20, ponemos $20 ahí para venir a recoger este mueble en 2 o 3 meses. Las arras, el depósito de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía. Es la garantía de que vamos nosotros a heredar. Todas estas cosas que la palabra habla, mis hermanos. Entonces, cuando todos estos pasos se llevan a cabo, entonces nosotros pasamos de ser lo que éramos a ser cristianos. En ese estado, entonces nos hacemos la pregunta: ¿se puede perder la salvación? Y yo quiero tocar tres puntos. Y tengo más papeles que en otras ocasiones. Tres puntos, nada más, pero hay muchos más. Otro predicador viene y puede tratar otros tres o otros cuatro, pero con tres es suficiente. En ese estado, vamos a hacer una hipótesis. Sí se puede perder la salvación. Vamos a ver, yo vengo con esa hipótesis. Yo creo que la salvación se puede perder. Entonces yo voy a contrarrestar esa hipótesis. Y va a traer tres puntos para combatir esa pregunta, si se puede perder la salvación. ¿Qué tiene que ocurrir para que un hombre, una mujer, después que es sellado por el Espíritu Santo, después que escucha el Evangelio, después que hace la confesión que habla Romanos 10:9, ¿qué tiene que ocurrir para que este hombre, esta mujer, pierda la salvación? El primer punto: para que esto ocurra, Dios el Padre tiene que renunciar su paternidad. Dios el Padre, para yo perder mi salvación, yo, hablando de mi persona como un hijo de Dios, un creyente, para que yo pierda mi salvación, Dios el Padre tiene que renunciar a su paternidad hacia mí. Me tiene que renunciar. Me tiene que decir: mira, yo no te quiero a ti más como hijo, te voy a echar para el lado. ¿Sí? Juan 1:12 nos indica a nosotros: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Aleluya.
Todo lo que hacen la confesión, todos los que vienen con un corazón contrito y humillado, todos los que retienen, todos los que viven de acuerdo a las Escrituras y han confesado que Jesús es su Señor, dice la Escritura, dice el apóstol Juan, que fue uno de los más cercanos, que anduvo con Jesús y que aún estuvo ahí presente delante de la cruz, en aquel lugar, mirando fijamente a Jesús. Este es el que dice estas palabras. Él está diciendo aquí: mas a todos los que le recibieron. Recibir ese proceso que yo he descrito aquí en esta mañana. Todos esos puntos están incluidos en ese recibimiento. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que es el Hijo de Dios.
Amén.
Que es todopoderoso. Que toda potestad se le ha entregado en el cielo y en la tierra. Los que creen en ese, no en un muñeco, en ese Jesús. Todos los que creen en él, reciben y su vida se forma de acuerdo a su palabra.
Amén.
Y caminan de acuerdo a sus enseñanzas. A todos esos y no a los otros, dice la palabra que Dios le da la potestad, el poder legalmente en la corte de Dios en el cielo de ser ellos llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Tiene Dios que me recibe, que prepara ese ambiente, que me da todos los recursos para que yo pueda conseguir ese nombre, ese título de hijo de Dios. Ahora Dios tiene que renunciar. Tiene que renunciar, mis hermanos, a esa paternidad. Esto es, uno no puede creer de que Dios, que es verdad, de que en Dios no hay cambio ni sombra de cambio, que Él ahora va a decir: yo renuncio a ser padre de fulano o de fulana. Estamos dando atributos, características humanos a Dios. Él no es hombre. Él es fijo. No hay ni sombra de cambio en Él.
Amén.
Su palabra es irrevocable. Lo que Él dice, eso es permanente.
Amén.
No cambia. Si Él dice: tú eres mi hijo amado, pues tú eres su hijo amado para siempre.
Amén. Amén.
Él no te va a cambiar. Es increíble. Esta posición de hijo no es iniciada por voluntad, ni impulso, ni deseo, o ningún acto del hombre. Es enteramente de parte de Dios. No podemos hacernos hijos de Dios. Entramos en una relación que Él la ofrece. Es Él, mis hermanos, es Dios. Por eso cuando Jesús está hablando en Mateo, capítulo 6 de Mateo, que está hablando de las necesidades y de las cosas de los hombres, lo que necesitamos, lo que buscamos, lo que deseamos, pues Jesús, cuando se dirige a sus discípulos, Él hace la diferencia de los hombres común y corrientes, y, o sea, de las criaturas, porque todos somos criaturas de Dios, y pues, fuimos hechos por Él, creados por Él, pues somos criaturas. Pero de criatura a hijo hay un espacio bastante largo. ¿Eh? Usted es criatura y puede llegar a ser hijo. Y Dios ha creado o ha proveído el cómo llegar a hacer esa transición. Y es a través del Evangelio. Entonces entendemos eso con mucha claridad. Que no podemos, ¿verdad?, nosotros. Y Jesús le hablaba a ellos y le decía: vuestro Padre celestial. En ese contexto de Mateo 6. Vuestro Padre celestial. Él sabe lo que necesitamos.
Aleluya.
O sea, Él está diciendo, hablando a sus discípulos, en términos de una relación de padre y hijos. Y como Dios soberano, Jesús provee para todos muchas cosas que tenemos. Pero como hijo, Él provee cosas que no le provee a todo el mundo. Porque entramos ahí a hablar con Él como nuestro Padre Celestial. Y tenemos una relación íntima con Él porque Él nos ha dado la potestad legalmente certificada por el sello del Espíritu Santo que nos selló que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Dios, a esa familia, una familia. Por eso es que cuando nosotros leemos en Apocalipsis, en los últimos días, de aquellos que son redimidos, que vienen de todos lugares, pero cuando se termina ese proceso de los hijos de Dios, que Dios lo está atendiendo a ellos, que Dios está dirigiendo a ellos, entonces hay otro lado en donde aquellos que no se encontraron sus nombres en el libro de la vida, ¿a dónde van esos? ¿A dónde van? Ellos no van a donde van los hijos de Dios. Hay otro lugar. Entonces podemos entender con claridad que hay dos grupos. Hermanos, hay dos grupos. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El hijo de Dios, no. Lo digo bien duro, no puede perder su salvación.
Amén.
Su posición. Gracias. Como hijos de Dios. Es imposible eso. El segundo punto que voy a tratar, traté la paternidad de Dios, que Él tiene que renunciar a ella. El segundo punto es, el Espíritu Santo tiene que volver al creyente y deshacer la obra regeneradora y volverlo a su estado previo, el viejo hombre. En Cristo sois una nueva criatura.
Aleluya.
Y esto no quiere decir un modelo nuevo con algunos arreglos, una mejor versión de Manny. No, no, mi hermano, esto es totalmente una nueva creación. Una nueva creación que es totalmente diferente a la antigua. Por eso Pablo puede decir, tengo todo como basura. Todo lo que tenía él. Y él tenía, déjeme decir una cosa, Pablo tenía mucho más que nosotros tenemos. Que nosotros quizás creemos que tenemos tanto. Pablo tenía mucho más en términos de sabiduría. En donde él podía vivir, donde él podía residir. Él tenía autoridad. Él le pidió cartas a los gobernantes y fue a buscar a aquellos creyentes. Él tenía poder, tenía dinero, tenía posiblemente iba a ser quién sabe qué en aquel gobierno. Y cuando él mira hacia atrás, la nueva criatura, la criatura hijo de Dios, y él mira lo que él era antes. Él dice, lo tengo todo como estiércol. Aleluya. Como basura.
Aleluya.
Porque esto no es una versión mejor. Usted sabe que los modelos de los carros, el modelo del 20 quizá tenga una bombilla diferente al 19. Mire, mi hermano, yo tenía un carro del 2007, un Nissan, y compré uno con la ayuda del Señor del 18, y casi todo lo del 7 se lo puedo usar con el del 18. Los filtros que tenía de aire, de gasolina, de aceite, todo eso lo guardé y se lo usé, y uso el mismo filtro porque es un modelo, una versión un poquito mejor. totalmente diferente. Es nueva criatura. Aquello todo se quedó allá detrás. Entonces esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que viene, regenera. El Espíritu Santo es el técnico del cielo. Es el único que entiende las cosas del cielo. Es el único que puede hacer esos arreglos. Nosotros oramos, nosotros le pedimos al Padre: Señor, ayúdanos aquí, ayúdanos allá. Pero hay situaciones que solamente el Espíritu, el agente, el que viene de allá arriba, conoce la necesidad y tiene la tecnología divina para arreglarnos a nosotros.
Amén.
Es una nueva criatura.
Amén.
Y nos movemos en el Espíritu. Dice la palabra que los hijos de Dios, caminan. ¿En qué?
En
qué caminamos?
En
el Espíritu. En el Espíritu. No somos carnales. No hay tal cosa como un cristiano carnal. No, no puede haber. No pueden cohabitar la carne y el Espíritu. Eso es imposible. Eso es una abominación. Eso es un fenómeno. O tú eres carnal o tú eres espiritual. Y los hijos de Dios, dice la palabra, que caminan en el Espíritu. Entonces, para yo, para ustedes, perder nuestra salvación, el Espíritu Santo tiene que regresar. Lamentándose, cometió un error aquí. Puso un tornillo donde no tenía que ponerlo. Y ese muchacho me salió carnal. Y tengo que rechazarlo. Tengo que convertirlo en lo que era. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros de la capacidad del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios.
Amén. Aleluya.
Omnisciente. Él sabe todo. El Espíritu Santo no comete errores. No. Si Él crea una nueva criatura, esa nueva criatura está bien. Ahí no hay ningún defecto. Entonces es ridículo que yo piense que el Espíritu Santo cometió un error y que en verdad yo no soy una nueva criatura y Él tenga que volver. Imagínese que Él allá y el Padre y el Hijo: mira, ven acá, vete a ver a fulanito, porque Ahí algo está malo. Ahí algo está malo. No, mis hermanos. Dice aquí, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No mejoradas, no alteradas. No le vamos a añadir un tornillo. No, no. Se cogió la vieja y se botó. Se botó. Y se trajo una nuevecita.
Amén.
Nuevecita. Yo soy nuevecito.
Amén.
Y ustedes son nuevecitos, mis hermanos.
Aleluya.
Somos la obra del Espíritu Santo.
Amén.
Somos una nueva criatura.
Amén.
Podemos hablar con nuestro Padre Celestial 24 horas Él está presto. Él se deleita cuando nosotros lo visitamos, cuando nosotros hablamos con Él. El Espíritu Santo está con nosotros. En donde quiera que nosotros estemos, Él está ahí con nosotros. Entonces, Dios tiene que renunciar a su paternidad. Y el Espíritu Santo tiene que cancelar la nueva criatura e instalar la vieja que había arreglado. El tercer punto, y que la salvación se pierda, pondría en tela de juicio la eficacia de la sangre de Cristo. Wow. Ponerle en tela de juicio, si la sangre de Cristo es eficaz. Imagínense ustedes a Abraham, David, Moisés, Job. Todos ellos murieron con la fe de que el mismo Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job, cuando no había ley escrita, cuando Abraham era un muchachito, jovencito, Job en un lugar está diciendo esto: yo sé que mi Redentor vive y algún día yo lo voy a ver. Oh, gloria a Dios. Yo, ¡gloria a Dios!
Amén.
Estoy hablando de miles de años. Miles de años. Y este hombre, el mismo Espíritu de Dios, está obrando en la mente de este hombre. Y por fe, él está seguro que esa sangre de Cristo va a regresar generación tras generación tras generación y va a limpiar todos esos hombres que murieron con esa esperanza. La eficacia de la sangre redentora, salvífica de Jesús.
Amen.
Y por eso nosotros celebramos la cena aquí, de la sangre que Él derramó. Ponemos en tela de juicio si la sangre de Cristo es eficaz para perdonar, para limpiarnos a nosotros, cuando Él va como ese sacrificio, ese Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Yo pienso que si una persona, por ignorancia, por falta de instrucción bíblica correcta, piense que puede perder su salvación, porque entonces, ¿cómo se sentiría Jesús entonces? Pero yo morí en la cruz. Yo derramé mi sangre. Hermanos, Él derramó su sangre que limpia todo pecado. Fuimos redimidos. Eso es una transición donde Jesús viene y se entrega. El precio de nuestro perdón y de nuestra salvación, el precio es la muerte de Cristo. Una vida por nosotros. Él da su vida. Él entrega su cuerpo. Él derrama su sangre para que nosotros fuésemos limpiados. Jesús nos da su justicia para que delante de Dios nos presentemos justos, como justos. Entonces, ponemos en tela de juicio aquí, de duda, si esta sangre de Jesús no tiene el poder. Vamos a ir a Pedro. el capítulo 1 de Pedro, en la primera carta de Pedro, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjate, los hombres se matan por la plata y el oro hoy día. Y aquí él dice que son corruptibles esos metales. No se usó ese método para comprar nuestra salvación. Son corruptibles. Sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa. Preciosa en la vista, en la mirada de Dios el Padre. Porque esta transición, esta compra, este pago se le está haciendo a Dios. Nosotros estamos endeudados con Dios por nuestros pecados. Hemos insultado a Dios. Le hemos faltado el respeto a Dios. Hemos insultado a Dios. Hemos dicho a Dios, a mí no me importa quién tú eres. El pecador, nosotros, cuando éramos pecadores, estábamos endeudados a Dios. Pero Dios no puede aceptar un pago común y corriente, oro, plata, dólares. Te doy 10 casas, te doy 3 vacas, no, nada de eso. Solamente la sangre de Cristo. Preciosa. Un cordero sin mancha, sin defecto. Jesús habitó en la tierra 30 y pico de años. Y dice la palabra que fue tentado en todo, pero no pecó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es cuando esa sangre es derramada. Allá Abraham, allá donde estaba, allá en el cielo. Todo eso es como va hacia atrás y limpia a toda esa gente. Entonces ahora todos son aceptados a Dios. Esa sangre eficaz de Jesús que es derramada. Borra todos los pecados, mis hermanos. No de una persona, de todo hombre, toda mujer que nace, que viene y acepta, hace la confesión de fe y vive una vida que está controlada por la palabra de Dios. Todos son limpios de pecado. Entonces nosotros tendríamos que volver. Dios tendría que volver y recoger toda esa sangre para atrás. Porque no sirve para nada. No tiene efecto. Si se pierde un hombre, una mujer, la sangre no tiene efecto. Y mire lo que dice aquí Juan 17, 2b, la segunda parte de ese versículo. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Está hablando aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. A quien se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Y él está haciendo una declaración. Y él dijo, yo soy la verdad. Él no miente. A los que me diste, el Padre y la obra del Espíritu Santo, yo los guardé. Y él nos dijo a nosotros, yo estaré con vosotros todos los días So, Él está con nosotros todos los días. Él es, ese guardé es continuo, es presente, activo continuamente. Él continúa guardándonos, preservándonos, ayudándonos. No estamos solos. Y vamos, y Él va a llevar, como cantamos aquí, que Él termina la obra. Él está caminando con nosotros, mano a mano. Y vamos a caminar con Él y vamos a llegar. Y Él va a entregar esa iglesia sin mancha. Y vamos a gozarnos en las bodas del Cordero. Y vamos a bajar con Él en la Nueva Jerusalén. Y vamos a estar con Él para siempre. Esto es una cosa temporal de 2 o 3 años. Todo esto es para siempre, mis hermanos. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. No se pierde la salvación. El hombre puede entrar en una relación con Él y estar seguro que Él nos va a llevar hasta el final. El significado de lo que el Padre le dio tiene connotaciones eternas. Incluye a todos los salvos en todas las edades. ¿Cuál entonces? Para concluir, es la enseñanza. La salvación no se pierde. La salvación es una obra divina. Es gratuita. Es irreversible. El que la da, la lleva a su finalidad. En la salvación está involucrada la paternidad de Dios el Padre, la eficacia de la sangre del Hijo y el poder regenerativo del Espíritu Santo. La salvación es un acto sumamente importante como para dejarlo en las manos de una criatura tan inconsistente como somos nosotros los hombres. Y termino con este versículo, Judas 24:25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin caída, no, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No se puede perder la salvación. Que el Señor me lo bendiga.